Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Ya traté en mi primer libro, querido Teófilo, de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado sus instrucciones bajo la acción del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se les presentó con muchas y evidentes pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Un día, mientras comían juntos, les ordenó:
«No salgan de Jerusalén. Esperen la promesa que les hice de parte del Padre, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días».
Los que lo acompañaban le preguntaron:
«Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel?»
Él les dijo:
«No les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su autoridad. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra».
Después de decir esto, lo vieron elevarse hasta que una nube lo ocultó de su vista. Cuando estaban mirando atentamente al cielo, mientras él se iba, se acercaron dos hombres con vestidos blancos y les dijeron:
«Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este Jesús que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto irse».
Entonces regresaron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que dista de Jerusalén tan solo lo que se permitía caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron al piso superior donde se alojaban. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el Celota y Judas, el hijo de Santiago. Solían reunirse de común acuerdo para orar en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de los hermanos de éste. Uno de aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que eran unos 120, y dijo:
«Hermanos, tenía que cumplirse la escritura que el Espíritu Santo había anunciado por boca de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús. Era uno de los nuestros y participaba de este ministerio. Pues bien, con el dinero de su crimen compró un campo, se tiró desde lo alto, quedó destrozado y se desparramaron todas sus entrañas. La noticia se divulgó por toda Jerusalén, de modo que el campo se llamó, en su propio dialecto, Azeldama, es decir, campo de sangre. Así está escrito en el libro de los Salmos: que su morada quede desierta y no haya quien la habite, y también que otro ocupe su cargo. Es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron durante todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado a los cielos, entre a formar parte de nuestro grupo, para que sea, junto con nosotros, testigo de su resurrección».
Presentaron a dos: a José, apellidado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías, y oraron así:
«Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, señala cuál de estos dos has elegido para ocupar, en este ministerio apostólico, el puesto del que se apartó Judas para irse al lugar que le correspondía».
Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, el cual entró a formar parte del grupo de los 11 apóstoles. Hechos, capítulo 2. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces, aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos sorprendidos y admirados decían:
¿No son galileos todos los que hablan? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas, y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Cirene, los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las grandezas de Dios.
Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban:
¿Qué significa esto?
Otros, por el contrario, se burlaban y decían:
¡Están borrachos!
Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los once, levantó la voz y declaró solemnemente:
Judíos y habitantes todos de Jerusalén, fíjense bien en lo que pasa y atiendan a mis palabras. Estos no están borrachos, como ustedes piensan, pues son las 9 de la mañana. Lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo hombre, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos sueños. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Y haré prodigios arriba, en el cielo, y señales abajo, en la tierra, sangre y fuego y torbellinos de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor grande y glorioso. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen. Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios acreditó ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que realizó por medio de él entre ustedes, como bien lo saben. Dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto y determinado, y ustedes, valiéndose de los impíos, lo crucificaron y lo mataron. Dios, sin embargo, lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que ésta lo retuviera en su poder, ya que el mismo David dice de él: «Tengo siempre presente al Señor, porque está a mi derecha, para que yo no dude. Por eso se goza mi corazón, se alegra mi lengua y todo mi ser descansa confiado. Porque no me entregarás al abismo, ni permitirás que tu fiel experimente la corrupción. Me enseñaste los caminos de la vida y me saciarás de alegría en tu presencia». Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro aún se conserva entre nosotros. Pero, como era profeta y sabía que Dios le había jurado solemnemente sentar en su trono a un descendiente suyo, vio anticipadamente la resurrección de Cristo y dijo que no sería entregado al abismo ni su cuerpo experimentaría la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello somos testigos todos nosotros. El poder de Dios lo ha exaltado, y él, habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha derramado como ahora lo están viendo y oyendo. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies». Sepan, pues, con plena seguridad todos los israelitas que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a quien ustedes crucificaron.
Estas palabras les llegaron hasta el fondo del corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles:
¿Qué tenemos que hacer, hermanos?
Pedro les respondió:
Conviértanse y hágase bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para todos los extranjeros a quienes llame el Señor nuestro Dios.
Y con otras muchas palabras los animaba y los exhortaba, diciendo:
Pónganse a salvo de esta generación perversa.
Los que aceptaron su palabra fueron bautizados, y se les unieron aquel día unas 3,000 personas. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados porque eran muchos los prodigios y señales realizados por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. Con perseverancia acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el Señor cada día agregaba al grupo de los creyentes aquellos que aceptaban la salvación. Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, hacia las 3 de la tarde. Había allí un hombre paralítico de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta hermosa del templo para pedir limosna a los que entraban. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo:
«Míranos».
Él los miró esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo:
«No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, camina».
Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente sus pies y sus tobillos se fortalecieron. Se puso en pie de un salto y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. Al darse cuenta de que era el mismo que se sentaba junto a la puerta hermosa para pedir limosna, se llenaron de admiración y asombro por lo que le había sucedido. Como él no se separaba de Pedro y de Juan, toda la gente llena de asombro se reunió alrededor de ellos junto al pórtico de Salomón. Pedro, al ver esto, dijo al pueblo:
«Israelitas, ¿por qué se admiran de este suceso? ¿Por qué nos miran como si nosotros lo hubiéramos hecho caminar por nuestro propio poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha manifestado la gloria de su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, quien había resuelto dejarlo en libertad. Ustedes rechazaron al santo y al justo, pidieron que se diera libertad a un asesino y mataron al autor de la vida. Pero Dios lo ha resucitado de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello. Pues bien, por creer en Jesús se le han fortalecido las piernas a este hombre a quien ven y conocen. La fe en Jesús lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Ya sé, hermanos, que lo hicieron por ignorancia igual que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había anunciado por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Llegarán así tiempos de consuelo de parte del Señor, que les enviará de nuevo a Jesús, el Mesías que les estaba destinado. El cielo debe retenerlo hasta que lleguen los tiempos en que todo sea restaurado, como anunció Dios por boca de los santos profetas en el pasado. Moisés, en efecto, dijo: «El Señor, su Dios, le suscitará de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo lo que les diga, y el que no escuche a este profeta será excluido del pueblo». Todos los profetas, de Samuel en adelante, anunciaron estos días: «Ustedes son los descendientes de los profetas y de la alianza que Dios estableció con sus antepasados, diciendo a Abraham: a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer término, Dios ha suscitado a su siervo enviándoselo como bendición para que cada uno se convierta de sus maldades».
Hechos, capítulo 4. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había realizado ya en Jesús. Los arrestaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído el discurso creyeron, y el número de los que creyeron llegó a 5,000. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, Anás, sumo sacerdote, y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que pertenecían a la familia sacerdotal, hicieron comparecer a Pedro y a Juan y les preguntaron:
«¿Con qué poder o en nombre de quién ustedes han hecho esto?»
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:
«Jefes del pueblo y ancianos de Israel, hoy ha quedado sano un hombre enfermo y nos preguntan en nombre de quién se ha realizado esta curación. Pues sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre aparece sano ante ustedes en virtud del nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra rechazada por ustedes, los constructores, que se ha convertido en piedra fundamental. Nadie más que Él puede salvarnos, pues solo a través de Él nos concede Dios a los hombres la salvación sobre la tierra».
Al ver la valentía con que se expresaban Pedro y Juan, no salían de su asombro, sabiendo que eran hombres del pueblo y sin cultura. Los reconocían como aquellos que habían acompañado a Jesús. Pero como veían con ellos de pie al hombre que había sido sanado, nada podían responder. Entonces les ordenaron salir del consejo de ancianos y comenzaron a discutir entre ellos:
«¿Qué haremos con estos hombres?
El milagro que han hecho es notorio y lo saben todos los habitantes de Jerusalén. No podemos negarlo.
No obstante, para que no se divulgue más entre el pueblo, los amenazaremos para que no vuelvan a hablar a nadie el nombre de ese».
Así que los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en el nombre de Jesús. Pedro y Juan les respondieron:
«¿Les parece justo delante de Dios que les obedezcamos a ustedes antes que a Él?
Por nuestra parte, no podemos dejar de proclamar lo que hemos visto y oído».
Ellos, amenazándolos de nuevo, los dejaron en libertad. No encontraron el modo de castigarlos por temor al pueblo, pues todos daban gloria a Dios por lo sucedido. El hombre milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Cuando los dejaron en libertad, los apóstoles se reunieron con los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Al oír el relato, todos juntos invocaron a Dios diciendo:
«Señor nuestro, tú has creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste, mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro antepasado David, tu siervo: ¿por qué se alborotan las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos? Los reyes de la tierra conspiran y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías. En esta ciudad, en efecto, se han reunido Herodes y Poncio Pilato, junto con extranjeros y gentes de Israel, contra tu santo siervo Jesús, al que ungiste, para hacer lo que tu poder y tu voluntad habían decidido de antemano que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda libertad. Manifiesta tu poder para que se realicen curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús.
Al terminar su oración, el lugar en que estaban reunidos tembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar la palabra de Dios con toda valentía. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús, el Señor, y todos gozaban de gran estima. No había entre ellos necesitados, porque todos los que tenían bienes o casas los vendían, llevaban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Este fue el caso de José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa el que trae consuelo. Este tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Hechos, capítulo 5. Sin embargo, un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Safira, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó la parte restante y la puso a disposición de los apóstoles. Pedro le dijo:
Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás te convenciera para engañar al Espíritu Santo, quedándote con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y después de venderlo no era tuyo el dinero? ¿Por qué has hecho esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, y un gran temor invadió a todos los que lo oyeron. Enseguida se levantaron unos jóvenes, amortajaron el cadáver y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su mujer, que no sabía nada de lo sucedido. Pedro le preguntó:
Dime si ustedes vendieron el campo por tal cantidad.
Ella contestó:
Sí.
Pedro le dijo:
¿Por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Ya se oyen los pasos de los que regresan de sepultar a tu marido. Ellos te llevarán también a ti.
En ese mismo momento, ella cayó a sus pies y murió. Al entrar los jóvenes, la encontraron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Este hecho produjo un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oían esta historia. Los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón, pero los demás no se atrevían a juntarse con ellos. El pueblo, sin embargo, los tenía en gran estima, de modo que una multitud de hombres y mujeres se incorporó al número de los que creían en Jesús. Incluso sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en camillas y angarillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra, tocara a alguno de ellos. Un gran número de personas procedentes de ciudades cercanas acudían a Jerusalén llevando enfermos y poseídos por espíritus inmundos, y todos quedaban sanos. Entonces el sumo sacerdote y todos los de su partido, es decir, el grupo de los saduceos, llenos de rabia, detuvieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero el ángel del Señor abrió por la noche la puerta de la cárcel, los sacó y les dijo:
«Vayan, preséntense en el templo y anuncien al pueblo todo lo referente a este estilo de vida».
Dóciles a este mandato, entraron de madrugada en el templo y se pusieron a enseñar. Entretanto, el sumo sacerdote y los de su partido convocaron al consejo de ancianos y a todos los ancianos de Israel y mandaron traerlos de la cárcel. Pero al llegar allá, los guardias no los encontraron, así que regresaron y les dieron este informe:
«Hemos encontrado la cárcel bien cerrada y a los carceleros custodiando las puertas, pero al abrir no hemos hallado a nadie dentro».
Al oír esto, el jefe de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron confundidos, pensando qué habría sido de ellos, hasta que alguien llegó diciendo:
«Los hombres que metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo».
Entonces el jefe de la guardia fue con sus hombres y trajo a los apóstoles, aunque sin violencia, pues temían que el pueblo los apedreara. Los hicieron entrar para que comparecieran ante el consejo de ancianos, y el sumo sacerdote les preguntó:
«¿No les prohibimos terminantemente enseñar en nombre de ese? Y sin embargo, han llenado Jerusalén con sus enseñanzas, y además quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre».
Pedro y los apóstoles respondieron:
«Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados ha resucitado a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado a su derecha como príncipe y salvador para dar a Israel la ocasión de arrepentirse y de obtener el perdón de los pecados. Nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen somos testigos de todo esto».
Ellos, enfurecidos por tales palabras, querían matarlos, pero un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, tomó la palabra en medio del consejo de ancianos, mandó que lo sacaran fuera unos momentos y dijo:
«Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo apareció un tal Teudas con la pretensión de ser alguien importante, y lo siguieron unos 400 hombres, pero fue ejecutado y todos los que lo seguían se dispersaron. Después de este, surgió Judas el Galileo en los días del censo y arrastró detrás de sí al pueblo, pero también él pereció y todos sus seguidores se dispersaron. En este caso, mi consejo es que se olviden de estos hombres y los dejen en paz, porque si lo que ellos se proponen hacer es cosa de hombres, desaparecerá. Pero si procede de Dios, ustedes no podrán destruirlo. No corran el riesgo de luchar contra Dios».
Todos aceptaron su consejo. Hicieron llamar a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos salieron de la presencia del consejo de ancianos, alegres de haber merecido tales injurias por causa de aquel nombre. Y día tras día, tanto en el templo como por las casas, no cesaban de enseñar y anunciar que Jesús es el Mesías. Hechos capítulo 6. Por aquellos días, debido a que aumentaba el número de los discípulos, los creyentes de origen helenista se quejaron contra los de origen judío porque sus viudas no eran bien atendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron:
«No está bien que nosotros dejemos de anunciar la palabra de Dios para dedicarnos al servicio de las mesas.
Por tanto, hermanos, elijan de entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encomendaremos este servicio, para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra».
La proposición agradó a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y ellos, después de orar, les impusieron las manos. La palabra de Dios se extendía. El número de discípulos aumentaba mucho en Jerusalén e incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes signos y prodigios en medio del pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de los libertos, a la que pertenecían cirenenses y alejandrinos, y algunos de Cilicia y de la provincia de Asia, se pusieron a discutir con él. Pero al no poder contradecir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, sobornaron a unos hombres para que dijeran:
«Hemos oído a este blasfemar contra Moisés y contra Dios».
De este modo, amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Luego, llegando de improviso, lo arrestaron, lo llevaron al consejo de ancianos y presentaron testigos falsos que decían:
«Este hombre no cesa de hablar contra el templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés».
Todos los que estaban en el consejo de ancianos lo miraron con atención y les pareció que su rostro era como el de un ángel. Hechos, capítulo 7. El sumo sacerdote le preguntó:
«¿Es verdad lo que dicen?».
Esteban respondió:
«Hermanos israelitas y autoridades de nuestra nación, escuchen. El Dios de la gloria se apareció a nuestro antepasado Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán, y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Él salió del país de los caldeos y se estableció en Harán. De allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la que ustedes viven ahora, y no le dio ni siquiera un palmo de tierra en propiedad, pero prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque aún no tenía hijos. Dios le dijo que sus descendientes vivirían como extranjeros en tierra extraña y que serían esclavos durante 400 años. Pero a la nación a la que sirvan, yo la juzgaré, añadió Dios, y después de esto saldrán y me darán culto en este lugar. Más tarde le dio la circuncisión como signo de esta alianza. Así, después de engendrar a Isaac, Abraham lo circuncidó al octavo día. Igualmente Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, envidiosos de José, lo vendieron y fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él. Lo libró de todos sus sufrimientos, le concedió sabiduría y la protección del faraón, rey de Egipto, y lo hizo gobernador de Egipto y de toda su casa. Entonces sobrevino el hambre en toda la tierra de Egipto y Canaán, y era tal la escasez que nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al saber Jacob que en Egipto había trigo, envió por primera vez a nuestros antepasados. La segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo de qué familia procedía José. Entonces, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda la parentela, compuesta por 75 personas, y Jacob bajó a Egipto. Cuando murieron él y nuestros antepasados, fueron trasladados a Siquén y enterrados en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquén. A medida que se acercaba el tiempo en que debía cumplirse lo que Dios había jurado a Abraham, el pueblo aumentaba y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió allí otro rey que no había conocido a José, un rey que engañó a nuestra gente y maltrató a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que no sobrevivieran. Entonces nació Moisés, que fue grato a Dios, criado durante 3 meses en casa de su padre. Fue abandonado, pero la hija del faraón lo adoptó y lo crió como hijo suyo. Moisés fue educado según la sabiduría egipcia y se hizo respetar por sus palabras y sus obras. Al cumplir los 40 años, se propuso visitar a sus hermanos, los israelitas. Viendo cómo maltrataban a uno de ellos, lo defendió y lo vengó, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios los iba a salvar por medio de él, pero ellos no comprendieron. Al día siguiente, sorprendió a unos peleando y trató de reconciliarlos. «Ustedes son hermanos», les dijo. «¿Por qué se maltratan?» Pero el que maltrataba al otro le contestó: «¿Quién te ha hecho jefe y juez nuestro? ¿Es que quieres matarme como mataste ayer al egipcio?» Al oír esto, Moisés huyó y se fue a vivir a Madián, donde tuvo 2 hijos. Al cabo de 40 años, se le apareció en el desierto del monte Sinaí un ángel entre las llamas de una zarza ardiendo. Moisés se maravilló de esta aparición, y al tratar de verla más de cerca, oyó la voz del Señor: «Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés comenzó a temblar y no se atrevía a mirar. El Señor le dijo: «Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus gemidos y he bajado a librarlos. Y ahora ven, que te voy a enviar a Egipto, a ese Moisés, a quien rechazaron diciendo: ¿Quién te ha hecho jefe y juez? Dios lo envió como jefe y liberador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Él los sacó, realizando signos y prodigios en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Él es quien dijo a los israelitas: Dios suscitará de entre sus hermanos un profeta como yo. Él es quien en la asamblea del desierto actuó de intermediario entre sus antepasados y el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y quien nos transmitió palabras de vida. Pero nuestros antepasados no quisieron obedecerle, sino que lo rechazaron, y acordándose de Egipto con nostalgia, dijeron a Aarón: Haznos dioses que nos guíen, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pasó con él. Hicieron en aquellos días un becerro, presentaron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas: Pueblo de Israel, ¿acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? No, sino que llevaban la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, imágenes que hicieron para adorarlas. Pues también yo los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros antepasados tenían en el desierto la tienda del testimonio. Dios, que hablaba con Moisés, le había ordenado construirla de acuerdo con el modelo que había visto. Después de recibirla, nuestros antepasados la llevaron, bajo la guía de Josué, a la tierra que arrebataron a los paganos, a quienes Dios expulsó en presencia de ellos. Así quedó hasta los días de David. Este agradó a Dios y suplicó el favor de construir un santuario para la descendencia de Jacob. Con todo, fue Salomón quien le edificó una casa. Pero el Altísimo no habita en casas construidas por el hombre, como dice el profeta: El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Por qué quieren edificarme una casa o un lugar para que descanse en él? ¿No he hecho yo todas estas cosas? Ustedes, hombres testarudos, tercos y sordos, siempre se han resistido al Espíritu Santo. Eso hicieron sus antepasados y lo mismo hacen ustedes. ¿A qué profeta no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que predijeron la venida del justo, a quien ustedes acaban de traicionar y asesinar. Ustedes recibieron la ley por mediación de ángeles, pero no la han cumplido.
Al oír esto, se llenaron de rabia y apenas podían contener su furor contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y exclamó:
«¡Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios!».
Ellos, dando grandes gritos, se taparon los oídos, se lanzaron como un solo hombre contra él, lo sacaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así:
«Señor Jesús, recibe mi espíritu».
Luego cayó de rodillas y gritó con voz fuerte:
«Señor, no les tengas en cuenta este pecado».
Y dicho esto, murió. Hechos, capítulo 8. Saulo aprobaba este asesinato. Aquel día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. A Esteban lo enterraron unos hombres piadosos e hicieron duelo por él. Saulo, por su parte, perseguía con furor a la iglesia, entraba en las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado fueron por todas partes anunciando el mensaje. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y estuvo allí predicando a Cristo. La gente escuchaba con aprobación las palabras de Felipe y contemplaba los signos que realizaba, pues de muchos endemoniados salían los espíritus inmundos gritando con fuerza, y muchos paralíticos y cojos sanaron, y hubo gran alegría en aquella ciudad. Desde hacía tiempo venía practicando la magia en la ciudad un tal Simón, que tenía impresionada a la gente de Samaria y se hacía pasar por alguien extraordinario. Todos, chicos y grandes, lo seguían y decían:
«Este tiene la fuerza de Dios, la que llaman el gran poder».
Lo seguían porque durante bastante tiempo los había impresionado con sus habilidades mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y de Jesucristo, comenzaron a bautizarse hombres y mujeres. El mismo Simón creyó, recibió el bautismo y no se separaba de Felipe, mirando impresionado los signos y los grandes milagros que realizaba. Los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos. Solo habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús, el Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se impartía el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo:
«Concédanme también a mí ese poder, para que aquellos a quienes yo imponga las manos reciban el Espíritu Santo».
Pedro le dijo:
«Al infierno tú con tu dinero, por pensar que el don de Dios se puede comprar. No tienes parte ni herencia en este don, pues tus intenciones son torcidas a los ojos de Dios.
arrepiéntete de esta maldad y ruega al Señor para que te perdone por haber llegado a desear tal cosa, pues veo que estás lleno de amargura y la maldad te tiene encadenado.
Simón respondió:
Rueguen ustedes por mí al Señor, para que no me suceda nada de lo que han dicho.
Ellos, después de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del Señor, regresaron a Jerusalén, anunciando la buena noticia en muchos pueblos samaritanos. El ángel del Señor dijo a Felipe:
Ponte en camino hacia el sur por la ruta que baja de Jerusalén a Gaza, a través del desierto.
Él se puso en camino. Al mismo tiempo, un etíope, hombre de confianza y ministro de Candace, reina de los etíopes y encargado de todos sus tesoros, que había ido a Jerusalén en peregrinación, regresaba sentado en su carroza leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe:
Acércate y ponte junto a esa carroza.
Felipe fue corriendo y al oír que leía al profeta Isaías le dijo:
¿Entiendes lo que estás leyendo?
Él respondió:
¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica?
Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje que leía era este:
Como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo ante el esquilador, tampoco él abrió su boca. Por ser humilde no se le hizo justicia. Nadie hablará de su descendencia, porque ha sido arrancado de la tierra.
El etíope preguntó a Felipe:
Te ruego que me digas a quién se refiere el profeta, a sí mismo o a otro.
Felipe tomó la palabra y, partiendo de este pasaje de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguieron su camino y llegaron a un lugar donde había agua. Entonces el etíope dijo:
Aquí hay agua. ¿Hay algún impedimento para que me bautices?
Entonces el etíope mandó detener la carroza. Ambos se acercaron al agua y Felipe lo bautizó. Después de salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope no lo volvió a ver, pero continuó alegre su camino. Por su parte, Felipe fue a parar a Asdod y desde allí fue anunciando la buena noticia en todas las ciudades por las que iba pasando hasta que llegó a Cesarea.
Hechos, capítulo 9. Entretanto, Saulo, que seguía amenazando de muerte a los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de presentación para las sinagogas de Damasco, con el fin de llevar encadenados a Jerusalén a todos los que encontrara, hombres o mujeres que siguieran el camino de Jesús. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo, cayó a tierra y oyó una voz que decía:
Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?
Saulo preguntó:
¿Quién eres, Señor?
La voz respondió:
Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer.
Los hombres que lo acompañaban se detuvieron espantados. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión:
Ananías.
Él respondió:
Aquí me tienes, Señor.
Y el Señor le dijo:
Levántate, vete a la calle llamada Recta y busca en la casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Está allí orando y ha visto a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista.
Ananías respondió:
Señor, he oído a muchos hablar del daño que ese hombre ha hecho en Jerusalén a los que creen en ti, y ha venido con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre.
Pero el Señor le dijo:
Vete, porque este es para mí un instrumento elegido, para anunciar mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Yo le daré a conocer cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre.
Ananías fue, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo:
Hermano Saulo, Jesús, el Señor, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo.
En ese mismo momento, se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recuperó la vista, y a continuación fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Después de pasar algunos días con los discípulos que había en Damasco, Pablo empezó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y decían:
¿No es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocan ese nombre? ¿No ha venido aquí para llevarlos encadenados ante los jefes de los sacerdotes?
Pero Saulo se sentía cada vez más seguro y discutía con los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Algún tiempo después, los judíos decidieron matarlo. Saulo se enteró de la conspiración, y aunque vigilaban día y noche las puertas de la ciudad para darle muerte, sus discípulos lo descolgaron de noche por la muralla, metido en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera realmente un discípulo. Entonces, Bernabé tomó consigo a Saulo y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo en el camino Saulo había visto al Señor que le había hablado y con qué convencimiento había predicado en Damasco el nombre de Jesús. Desde entonces, iba y venía libremente con los apóstoles en Jerusalén, predicando con valentía el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de procedencia helenista, pero estos decidieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y de allí lo enviaron hacia Tarso. Entretanto, la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba viviendo en fidelidad al Señor y se extendía impulsada por el Espíritu Santo. Pedro, en su recorrido por toda aquella región, visitó también a los creyentes que residían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que llevaba 8 años postrado en cama porque era paralítico, y le dijo:
Eneas, Jesús el Mesías te sana, levántate y arregla tu cama.
Y al instante se levantó. Todos los habitantes de Lida y de la región de Sarón lo vieron sano y se convirtieron al Señor. Había en Jafa una discípula llamada Tabita, que significa gacela, la cual hacía muchas obras buenas y daba muchas limosnas. Y en esos días se enfermó y murió. Lavaron su cadáver y lo pusieron en una habitación del piso superior. Como Lida está cerca de Jafa, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a pedirle que viniera inmediatamente a su ciudad. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la habitación del piso superior, donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y mantos que les hacía gacela cuando aún vivía. Pedro echó a todos fuera, se arrodilló y oró. Dirigiéndose luego hacia el cadáver, dijo:
Tabita, levántate.
Ella abrió los ojos, vio a Pedro y se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los discípulos y a las viudas
y la presentó viva ante ellos. Todos los habitantes de Jafa se enteraron de lo sucedido y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó algún tiempo en Jafa, en casa de un tal Simón, que era curtidor. Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, que era oficial de la compañía llamada Itálica. Era hombre religioso, que honraba a Dios, lo mismo que toda su familia. Daba muchas limosnas al pueblo y oraba a las horas establecidas. Un día, hacia las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio claramente a un ángel de Dios que entró en su habitación y le dijo:
«Cornelio».
Él lo miró y muy asustado dijo: «¿Qué quieres, Señor?». Él respondió:
«Dios ha tenido en cuenta tus oraciones y tus limosnas. Envía unos hombres a Jafa y haz venir a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de un tal Simón, un curtidor que vive junto al mar».
Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus criados y a un soldado piadoso de los que lo asistían, y después de contarles todo lo sucedido, los envió a Jafa. Al día siguiente, mientras ellos estaban aún de camino, ya cerca de la ciudad, Pedro, hacia el mediodía, subió a la azotea a orar, sintió hambre y quiso comer algo. Mientras se lo preparaban, cayó en éxtasis. Vio el cielo abierto y una especie de lienzo grande que, colgado por las cuatro puntas, descendía sobre la tierra. En él había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves, y oyó una voz que le decía:
«Levántate, Pedro, mata y come».
Pedro dijo:
«De ninguna manera, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro».
Pero la voz insistió:
«Lo que Dios ha hecho puro, no lo consideres tú impuro».
Esto se repitió tres veces, y enseguida el lienzo fue levantado hasta el cielo. Todavía estaba Pedro pensando qué significaría la visión que había tenido cuando los hombres enviados por Cornelio, después de averiguar dónde estaba la casa de Simón, se presentaron a la puerta, llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón, el llamado Pedro. Pedro seguía preguntándose por el sentido de la visión cuando el Espíritu Santo le dijo:
«Ahí abajo hay tres hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin dudar, porque los he enviado yo».
Pedro bajó al encuentro de aquellos hombres y les dijo:
«Yo soy el que buscan. ¿Por qué razón han venido?».
Ellos dijeron:
«El oficial Cornelio, hombre justo que honra a Dios y que goza de la estima de todo el pueblo judío, ha recibido aviso de un ángel para que te llevemos a su casa y oiga tus palabras».
Él los hizo entrar para que pasaran allí la noche. Al día siguiente, Pedro se puso en camino con ellos, acompañado de algunos hermanos de Jafa. Al otro día, llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entraba, Cornelio salió a su encuentro, cayó a sus pies y se postró ante él. Pedro lo levantó diciendo:
«Levántate, que yo soy un hombre lo mismo que tú».
Y entró conversando con él. Al encontrar a muchos reunidos, les dijo:
«Ustedes saben que no le está permitido a un judío juntarse con un extranjero o entrar en su casa, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar profano o impuro a ningún hombre. Por eso he venido sin dudar al recibir su invitación. No obstante, quisiera saber por qué me han llamado».
Cornelio respondió:
«Hace 4 días, hacia las 3 de la tarde, yo estaba rezando en mi casa, cuando apareció ante mí un hombre vestido con ropas deslumbrantes, y me dijo: 'Cornelio, Dios ha escuchado tu oración y ha tenido en cuenta tus limosnas. Manda a alguien a Jafa para que traiga a Simón, a quien llaman Pedro, que se hospede en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente te mandé llamar, y tú te has dignado venir. Aquí, pues, nos tienes a todos, en presencia de Dios, dispuestos a escuchar todo lo que el Señor te haya encargado decirnos.
Pedro tomó entonces la palabra y dijo:
Verdaderamente ahora comprendo que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta a quien lo honra y obra rectamente, sea de la nación que sea. Él envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes están enterados de lo que ha ocurrido en el país de los judíos, comenzando por Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el poder del Espíritu Santo. Él pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. A él, a quien mataron colgándolo de un madero, Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, afirmando que todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados por medio de su nombre.
Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos, pues los oían hablar en lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro entonces dijo:
¿Se puede negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros?
Y ordenó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara allí algunos días. Hechos capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión le reprochaban:
Entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos.
Entonces Pedro comenzó a darles una explicación punto por punto.
Yo estaba en Jafa orando cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Una especie de lienzo grande, colgado por las cuatro puntas, descendía desde el cielo y vino hasta mí. Yo lo miraba con atención y vi que estaba lleno de animales, cuadrúpedos, bestias, reptiles y aves. Entonces oí una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. De ninguna manera, Señor, respondí. Jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. Pero la voz me habló por segunda vez desde el cielo y me dijo: Lo que Dios ha hecho puro, no lo consideres tú impuro. Esto se repitió tres veces y después todo fue retirado de nuevo al cielo. En ese mismo momento se presentaron en la casa donde estábamos tres hombres que habían enviado desde Cesarea para buscarme. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Vinieron conmigo también estos seis hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto un ángel que se presentó en su casa y le dijo: Manda que vayan a Jafa en busca de Simón, llamado Pedro. Sus palabras te traerán la salvación a ti y a todos los de tu casa. Apenas había yo comenzado a hablar, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como sucedió con nosotros al principio. Entonces recordé aquello que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les había dado a ellos el mismo don que a nosotros por creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios?
Al oír esto, se calmaron y alabaron a Dios diciendo:
también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida.
Los que se habían dispersado a causa de la persecución provocada por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solamente predicaban la palabra a los judíos. Había, sin embargo, entre ellos algunos chipriotas y cirenenses, los cuales al llegar a Antioquía predicaban también a los no judíos, anunciándoles la buena noticia de Jesús el Señor. El poder del Señor estaba con ellos, y fue grande el número de los que creyeron y se convirtieron al Señor. Cuando se enteraron de esto los de la iglesia de Jerusalén, enviaron a Bernabé a Antioquía. Una vez que éste llegó y vio lo que había realizado la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos para que se mantuvieran fieles al Señor, pues era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una considerable multitud se unió al Señor. Después fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y estuvieron juntos un año entero en aquella iglesia, enseñando a muchos. En Antioquía fue donde por primera vez se llamó a los discípulos cristianos. Por entonces bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, movido por el Espíritu, anunciaba que una gran hambre iba a venir sobre toda la tierra. Fue la que se produjo en tiempos del emperador Claudio. Entonces los discípulos, cada uno según sus posibilidades, determinaron enviar ayuda a los hermanos de Judea. Y así lo hicieron, enviándola a los responsables por medio de Bernabé y de Saulo. Hechos capítulo 12. Por entonces, el rey Herodes inició una persecución contra algunos miembros de la iglesia. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y viendo que este modo de proceder agradaba a los judíos, se propuso arrestar también a Pedro. En aquellos días se celebraba la fiesta de Pascua. Así que lo detuvo, lo metió en la cárcel y encomendó su custodia a 4 escuadras de soldados con intención de hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba sin cesar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, mientras 2 guardias vigilaban la puerta de la cárcel. En esto, el ángel del Señor se presentó y un resplandor iluminó la celda. El ángel despertó a Pedro, tocándole el costado, y le dijo:
¡rápido, levántate!
Y las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo:
vístete y ponte las sandalias.
Pedro lo hizo así, y el ángel le dijo:
cúbrete con tu manto y sígueme.
Pedro salió detrás de él sin darse cuenta de que era realidad aquello que sucedía por intervención del ángel. Pensaba más bien que se trataba de una visión. Después de pasar la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que da a la calle y se les abrió sola. Salieron y llegaron al final de la calle. De pronto el ángel desapareció de su lado, y Pedro, volviendo en sí, dijo:
ahora me doy cuenta de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que los judíos tramaban contra mí.
Cuando cayó en la cuenta de lo sucedido, fue a casa de María, la madre de Juan llamado Marcos, donde había bastante gente reunida en oración. Llamó a la puerta de entrada y acudió una criada llamada Rosa.
Al reconocer la voz de Pedro, sintió tal alegría que, en lugar de abrir, regresó corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Le dijeron:
«¡Estás loca!».
Pero ella insistía en que era verdad, y ellos decían:
«¡Debe ser su ángel!».
Como Pedro continuaba llamando, le abrieron por fin, y al verlo, se quedaron asombrados. Él les hizo señas con la mano para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y añadió:
«Comuníquenselo a Santiago y a los hermanos».
Después salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, hubo una gran confusión entre los soldados, pues no encontraban a Pedro. Herodes lo mandó buscar, y como no lo encontraron, interrogó a los guardias y mandó ajusticiarlos. Después Pedro se trasladó de Judea a Cesarea y permaneció allí. Herodes estaba por entonces furioso contra los habitantes de Tiro y Sidón. Ellos, sin embargo, se pusieron de acuerdo y después de ganarse a Blasto, que era mayordomo del rey, se presentaron ante Herodes para solicitar la paz, ya que su país se abastecía del territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con traje real y sentado en la tribuna, pronunció un discurso ante ellos y el pueblo gritaba exaltado:
«¡Es Dios el que habla y no un hombre!».
En ese mismo instante, el ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios y murió comido por los gusanos. Entretanto, la palabra de Dios se propagaba y se difundía. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, regresaron de Jerusalén trayendo consigo a Juan, llamado Marcos. Hechos capítulo 13. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón, a quien llamaban el Moreno, Lucio, el de Cirene, Manaén, hermano de crianza del rey Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo:
«Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la misión que les he encomendado».
Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Enviados, pues, por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron a Seleucia y de allí se embarcaron rumbo a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Llevaban con ellos a Juan como ayudante. Atravesaron toda la isla y llegaron a Pafos. Allí encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba al servicio del vicecónsul Sergio Pablo. El vicecónsul, hombre prudente y deseoso de escuchar la palabra de Dios, mandó llamar a Bernabé y a Saulo. Elimas, el mago, eso significa este nombre, se les oponía, tratando de apartar al vicecónsul de la fe. Pero Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró con atención y le dijo:
«Mentiroso y malvado, hijo del diablo, enemigo de todo lo bueno, ¿hasta cuándo dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Pues mira, el Señor te va a castigar, quedarás ciego, sin ver la luz del sol durante algún tiempo».
En ese mismo momento, la oscuridad y las sombras cayeron sobre él, y a tientas buscaba a alguien que lo llevara de la mano. Entonces el vicecónsul, al ver lo sucedido, creyó, pues había quedado impresionado por lo que le habían enseñado acerca del Señor. Pablo y los suyos se embarcaron en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan los dejó y regresó a Jerusalén. Ellos, pasando más allá de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Allí entraron en la sinagoga el sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles:
«Hermanos, si tienen algo que decir a la asamblea, hablen».
Pablo entonces se levantó, impuso silencio con la mano y dijo:
«Israelitas y los que honran a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo durante su permanencia en Egipto. Después los sacó de allí con gran poder y por espacio de 40 años los cuidó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en el país de Canaán, les dio su tierra en herencia. Esto duró unos 450 años. Después les dio jueces hasta los tiempos del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Al destituir a Saúl de su cargo, nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza: «He encontrado a David, hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, el cual hará siempre mi voluntad. De su descendencia, Dios, según su promesa, sacó para Israel un Salvador, Jesús. Antes de su venida, Juan había predicado a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. El mismo Juan, a punto ya de terminar su ministerio, decía: «Yo no soy el que ustedes creen. Detrás de mí viene uno a quien no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham y los que, sin serlo, honran a Dios, es a ustedes a quienes se dirige este mensaje de salvación. Ciertamente, los habitantes de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, y al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Sin haber encontrado en él ningún delito que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y después de cumplir todo lo que acerca de él estaba escrito, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén, los cuales son ahora sus testigos ante el pueblo. Y nosotros les anunciamos esta buena noticia, que la promesa hecha a nuestros antepasados, Dios la ha cumplido entre nosotros, sus descendientes, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy». Porque efectivamente lo resucitó de entre los muertos, para no regresar ya nunca más a la corrupción, conforme a lo que dijo: «Les cumpliré las firmes promesas que hice a David». Por eso dice también en otro lugar: «No permitirás que tu fiel experimente la corrupción». Ahora bien, David, después de cumplir durante su vida la voluntad de Dios, murió, fue a reunirse con sus antepasados y experimentó la corrupción. Sin embargo, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Sepan, pues, hermanos, que por él se les anuncia el perdón de los pecados, la salvación que no han podido ustedes obtener con la ley de Moisés. La obtiene gracias a Jesús todo el que cree. Tengan cuidado, pues, que no les pase lo que dijeron los profetas. Contemplen esto, soberbios, y que el asombro los haga desaparecer, porque voy a realizar en su tiempo una obra que no la creerán, aunque se la cuenten.
A la salida, les pedían que hablaran sobre lo mismo el sábado siguiente. Disuelta la asamblea, muchos judíos y prosélitos que adoraban al verdadero Dios siguieron a Pablo y Bernabé, quienes trataban de persuadirlos con sus palabras para que permanecieran fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad se congregó para escuchar la palabra del Señor. Los judíos, al ver la multitud, se llenaron de envidia y contradecían lo que Pablo decía insultándolo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía:
«A ustedes teníamos que anunciarles primeramente la palabra de Dios, pero ya que la rechazan, y ustedes mismos no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos, pues así nos lo mandó el Señor. Te he puesto como luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta los extremos de la tierra».
Los paganos, al oír esto, se alegraban y recibían con alabanzas el mensaje del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se difundió por toda aquella región. Los judíos, sin embargo, sublevaron a las mujeres distinguidas que adoraban al verdadero Dios y a los principales de la ciudad. Promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Ellos, en señal de protesta, sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 14. También en Iconio entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal modo que creyó una gran muchedumbre, tanto de judíos como de paganos. Pero los judíos que no aceptaron la palabra incitaron a los paganos y los indispusieron contra los hermanos. A pesar de ello, Pablo y Bernabé se quedaron allí bastante tiempo, hablando con valentía acerca del Señor, que confirmaba su predicación con los signos y prodigios realizados a través de ellos. La gente de la ciudad se dividió. Unos estaban a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Los paganos y los judíos, con sus jefes, idearon un plan para maltratarlos e incluso apedrearlos, pero ellos se dieron cuenta y escaparon a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde también anunciaron la buena noticia. Había en Listra un paralítico, cojo de nacimiento, que nunca había podido caminar. Un día, cuando estaba oyendo hablar a Pablo, éste se quedó mirándolo con atención, y viendo que tenía suficiente fe como para ser sanado, le dijo con fuerte voz:
«Levántate y enderézate».
Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. La gente entonces, al ver lo que había hecho Pablo, comenzó a gritar en dialecto licaonio:
«Son dioses que han tomado forma humana y han bajado hasta nosotros».
Y llamaban Zeus a Bernabé y Hermes a Pablo, porque él era quien hablaba. Por su parte, el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba a la entrada de la ciudad, hizo traer ante las puertas toros adornados con guirnaldas, y junto con toda la gente pretendía ofrecer un sacrificio. Cuando los apóstoles, Bernabé y Pablo, se dieron cuenta de lo que pasaba, rasgaron sus vestidos y caminando hacia la multitud gritaban:
«Ciudadanos, ¿qué es lo que hacen? Nosotros somos de la misma condición que ustedes. Somos hombres y les anunciamos la buena noticia para que, abandonando estos falsos dioses, se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que cada pueblo siguiera su propio camino, aunque no dejó de darse a conocer por sus beneficios, enviándoles desde el cielo lluvias y temporadas fructíferas, y llenando de alimento y alegría sus corazones».
Con estas palabras, lograron convencer a la gente para que no les ofrecieran sacrificios, pero no les fue fácil. Por entonces, llegaron de Antioquía de Pisidia y de Iconio algunos judíos que se ganaron a la gente, apedrearon a Pablo y, pensando que estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero después de que sus discípulos lo asistieron, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, salió hacia Derbe con Bernabé. Pablo y Bernabé, después de anunciar el Evangelio en Derbe y hacer bastantes discípulos, regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos y los exhortaban a permanecer firmes en la fe. Les decían:
«Tenemos que pasar muchos sufrimientos para poder entrar en el reino de Dios».
Designaron responsables en cada iglesia, y después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Luego atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De allí, regresaron por mar a Antioquía de Siria, donde habían sido encomendados a la protección de Dios para la misión que acababan de realizar. Al llegar, reunieron a la comunidad y contaron todo lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo había abierto a los paganos la puerta de la fe. Pablo y Bernabé permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Hechos, capítulo 15. Algunos que habían bajado de Judea enseñaban a los hermanos:
«Si no se circuncidan según el mandato de Moisés, no pueden salvarse».
Este hecho provocó una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Debido a esto, determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los responsables. Provistos, pues, por la iglesia de Antioquía de todo lo necesario para el viaje, atravesaron Fenicia y Samaria contando la conversión de los paganos y llenando de gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los responsables, y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que se habían hecho creyentes, intervinieron diciendo que era necesario circuncidar a los convertidos y obligarlos a cumplir la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los responsables se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo:
«Hermanos, ustedes saben que desde los primeros tiempos, Dios me eligió a mí de entre ustedes para que los paganos oyeran por mi boca el mensaje de la buena noticia y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio en favor de ellos, otorgándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Sin hacer diferencia entre ellos y nosotros, purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren ahora poner a prueba a Dios, tratando de imponer a los discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Nosotros, en cambio, creemos que nos salvamos por la gracia de Jesús, el Señor, y ellos exactamente igual».
Toda la multitud guardó silencio y escuchaba a Bernabé y a Pablo contar las señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio de ellos. Cuando acabaron de hablar, tomó la palabra Santiago y dijo:
«Hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios, desde el principio, eligió de entre los paganos un pueblo consagrado a su nombre. Esto concuerda con las palabras de los profetas, pues está escrito: después de esto regresaré y restauraré la tienda de David, que estaba destruida. Repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, junto con todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que realizó estas cosas anunciadas desde antiguo. Por eso, en mi opinión,
No hay que crear dificultades a los paganos que se convierten. Es suficiente escribirles que se abstengan de toda contaminación, de la idolatría, de matrimonios ilegítimos, de comer la carne de animales muertos sin desangrar. Ya que desde hace siglos la ley de Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores que la leen en las sinagogas todos los sábados.
Entonces, los apóstoles y los responsables, de acuerdo con el resto de la comunidad, decidieron elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, a quien llamaban Barsabás, y a Silas, personajes eminentes entre los hermanos. A través de ellos, les enviaron la siguiente carta.
Los apóstoles y los hermanos responsables a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Hemos oído que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han inquietado y desconcertado con sus palabras. Por tal motivo, hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y a Silas que les transmitirán lo mismo de palabra. Porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles otras cargas más que las indispensables. Que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de matrimonios ilegítimos. Harán bien en privarse de todo esto. Que les vaya bien.
Los enviados se despidieron y bajaron a Antioquía, donde convocaron una asamblea comunitaria y entregaron la carta. Su lectura los llenó de alegría por el consuelo que les daba. Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y confortaron a los hermanos conversando largamente con ellos. Pasado algún tiempo, fueron despedidos con afecto por los hermanos y regresaron a la comunidad que los había enviado. Pablo y Bernabé, por su parte, se quedaron en Antioquía enseñando y proclamando la palabra del Señor junto con otros muchos. Algunos días después, Pablo dijo a Bernabé:
«Deberíamos regresar a todas las ciudades en las que ya anunciamos la palabra del Señor para visitar a los hermanos y ver cómo les va».
Bernabé quería llevar consigo a Juan, a quien llamaban Marcos. Pablo, en cambio, opinaba que no debían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no los había acompañado en la tarea apostólica. Este asunto produjo entre ellos una discusión tan acalorada que terminaron separándose. Bernabé llevó consigo a Marcos y se embarcó hacia Chipre. Pablo, por su parte, eligió como compañero a Silas y partió después de haber sido encomendado por los hermanos a la protección del Señor. Recorrió Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias en la fe. Hechos, capítulo 16. Llegó a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, de madre judía, convertida al cristianismo y de padre griego. Timoteo era muy estimado entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo decidió llevarlo consigo y lo circuncidó debido a los judíos que había en aquella región, pues todos sabían que su padre era griego. En todas las ciudades por donde pasaban, comunicaban a los creyentes los acuerdos tomados por los apóstoles y los responsables de Jerusalén y les recomendaban que los cumplieran. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pero el Espíritu Santo les impidió anunciar el mensaje en la provincia de Asia. Llegaron a Misia e intentaron dirigirse a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los dejó. Así que pasaron de largo por Misia y bajaron hacia Troade. Aquella noche, Pablo tuvo una visión. Se le presentó un macedonio y le hizo esta súplica.
«Pasa a Macedonia y ven en nuestra ayuda».
Ante esta visión, procuramos pasar rápidamente a Macedonia, persuadidos de que Dios nos llamaba a anunciarles la buena noticia. Nos embarcamos, pues, en Troade y fuimos directos a Samotracia. Al día siguiente, fuimos a Neápolis y de allí a Filipos, ciudad importante del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí permanecimos algunos días. El sábado salimos fuera de la ciudad y fuimos junto al río, donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y estuvimos hablando con las mujeres que se habían reunido. Entre ellas había una llamada Lidia, que procedía de Tiatira y se dedicaba al comercio de telas. Lidia adoraba al verdadero Dios y el Señor le abrió el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de haberse bautizado con toda su familia, nos suplicó.
Si consideran que mi fe en el Señor es sincera, entren y quédense en mi casa.
Y nos obligó a ir. Un día, cuando íbamos al lugar en donde se reunían para orar, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, gracias al cual procuraba a sus dueños grandes ganancias. La muchacha comenzó a seguir a Pablo y a nosotros gritando.
Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos les anuncian el camino de la salvación.
Y así lo hizo durante muchos días hasta que por fin Pablo se hartó y enfrentándose con el Espíritu le dijo.
En nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella.
El Espíritu salió de ella en ese mismo instante, pero sus amos, al ver que habían desaparecido sus posibilidades de ganancia, detuvieron a Pablo y a Silas y los llevaron a la plaza pública ante los dirigentes de la ciudad. Allí los presentaron ante las autoridades con esta acusación.
Estos hombres están amotinando nuestra ciudad, son judíos y predican costumbres que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar.
La gente se puso en contra de ellos, y las autoridades ordenaron que les quitaran sus ropas y los azotaran con varas. Después de azotarlos severamente, los metieron en la cárcel y encargaron al carcelero que los custodiara con atención. El carcelero, siguiendo a la letra la orden, los metió en la celda más segura y les sujetó los pies al suelo con cadenas. A medianoche, Pablo y Silas oraban entonando himnos a Dios, mientras que los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y se abrieron todas las puertas, y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Al despertarse el carcelero y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó el puñal con intención de suicidarse, pensando que los presos se habrían escapado. Pero Pablo le gritó.
«No te hagas daño, todos estamos aquí».
El carcelero pidió una antorcha, entró en la celda y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después lo sacó fuera y dijo.
«Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?».
Ellos le respondieron.
«Si crees en el Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia».
Luego le explicaron a él y a todos sus familiares el mensaje del Señor. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas y luego recibió el bautismo con todos los suyos. Después los llevó a su casa, preparó un banquete y celebró con toda su familia la alegría de haber creído en Dios. Cuando amaneció, las autoridades enviaron a unos guardias con la orden de poner en libertad a aquellos hombres. El carcelero se lo comunicó a Pablo.
Las autoridades han dado orden de que sean puestos en libertad. Salgan, pues, y váyanse en paz.
Pero Pablo dijo a los guardias:
ellos nos metieron en la cárcel después de azotarnos en público sin juzgarnos, y eso que somos ciudadanos romanos. ¿Y ahora quieren sacarnos a escondidas? De ninguna manera, que vengan ellos a sacarnos.
Los guardias comunicaron a las autoridades estas palabras. Ellos, al oír que eran ciudadanos romanos, se asustaron y fueron a disculparse ante ellos. Después los sacaron y les rogaron que se fueran de la ciudad. Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel, se dirigieron a casa de Lidia, y después de ver y consolar a los hermanos, se fueron. Hechos, capítulo 17. Pasaron por Anfípolis y Apolonia, y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Siguiendo su costumbre, Pablo entró allí y durante 3 sábados estuvo conversando con ellos acerca de las Escrituras. Les explicaba y demostraba que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos. Y añadía:
el Mesías es precisamente este Jesús que yo les proclamo.
Algunos judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas. Lo mismo hicieron muchos griegos que adoraban al verdadero Dios y muchas mujeres de la aristocracia. Pero los judíos, movidos por la envidia, contrataron a algunos agitadores que promovieron revueltas y amotinaron la ciudad. Después se presentaron en la casa de Jasón y reclamaron a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea del pueblo. Al no encontrarlos, se llevaron por la fuerza a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades gritando:
esos individuos que han agitado el mundo entero también se han presentado aquí, y Jasón los ha hospedado. Todos ellos actúan contra los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey, Jesús.
La gente y las autoridades quedaron alarmadas al oír esto, así que exigieron a Jasón y a los demás una fianza y los dejaron en libertad. Inmediatamente, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea. Ellos, en cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más tratables que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucho interés. Todos los días estudiaban las Escrituras para ver si la interpretación que les daban era convincente. Y muchos de ellos creyeron, así como muchos paganos de la aristocracia, tanto mujeres como hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo anunciaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá para agitar y sublevar a la gente. Entonces los hermanos hicieron partir inmediatamente a Pablo hacia la costa. Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y de ahí se regresaron con el encargo de avisar a Silas y Timoteo para que se reunieran con Pablo lo más pronto posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se apenaba cada vez más al ver una ciudad tan dominada por la idolatría. Conversaba en la sinagoga con los judíos y con otros que adoraban al verdadero Dios, y lo mismo hacía todos los días en la plaza con los que se encontraba. Incluso algunos filósofos epicúreos y estoicos conversaban con él. Unos decían:
¿qué querrá decir este charlatán?
Y otros:
parece ser un predicador de divinidades extranjeras.
Porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Así pues, fueron por él, lo llevaron al Areópago y le preguntaron:
¿se puede saber qué doctrina nueva es esa que enseñas?
Nos hablas de cosas extrañas y queremos saber de qué se trata.
Es que todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían no tenían otra diversión que conversar sobre las últimas novedades.
Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo:
Atenienses, he observado que son muy religiosos. En efecto, al recorrer su ciudad y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado un altar en el que está escrito al Dios desconocido. Pues bien, eso que veneran sin conocerlo es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, y que es el Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por mano de hombre. Tampoco tiene necesidad de que los hombres lo sirvan, pues él da a todos la vida, la respiración y todo lo demás. Él creó de un solo hombre toda la humanidad para que habitara en toda la tierra, fijando a cada pueblo dónde y cuándo tenían que habitar, con el fin de que buscaran a Dios, a ver si, aunque sea a tientas, lo podían encontrar. Y es que en realidad no está lejos de cada uno de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho algunos de sus poetas: somos de su descendencia. Por tanto, si somos descendencia de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a oro, plata, piedra o escultura hecha por el arte y el ingenio humanos. Ahora, sin embargo, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, Dios manda a todos los hombres y en todas partes que se conviertan, ya que Él ha establecido un día en el cual va a juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por Él, a quien ha acreditado ante todos resucitándolo de entre los muertos.
Al oír aquello de resurrección de entre los muertos, unos se burlaron y otros dijeron:
Sobre este asunto te oiremos otro día.
Entonces Pablo abandonó la reunión. Algunos, sin embargo, se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Hechos, capítulo 18. Después de esto, Pablo partió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, el cual acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a causa del decreto por el cual el emperador Claudio había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo se unió a ellos y, como eran del mismo oficio, se dedicaban a fabricar tiendas de campaña. Se quedó trabajando en casa de ellos. Todos los sábados conversaba en la sinagoga, tratando de convencer a judíos y griegos. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la predicación de la palabra, dando testimonio ante los judíos que Jesús era el Mesías. Como ellos se oponían y no dejaban de insultarlo, sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo:
Ustedes son los responsables de cuanto les suceda. Mi conciencia está limpia. En adelante, pues, me dirigiré a los paganos.
Dicho esto, se fue de allí y entró en la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba al verdadero Dios y vivía junto a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos de los corintios que oían la predicación creían y se bautizaban. Una noche, el Señor dijo a Pablo en una visión:
No temas, sigue hablando, no te calles, porque yo estoy contigo, y nadie intentará hacerte mal. En esta ciudad hay muchos que llegarán a formar parte de mi pueblo.
Pablo permaneció en Corinto 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. Mientras Galión era vicecónsul de Acaya, los judíos conspiraron contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal con esta acusación:
Este trata de persuadir a los hombres para que den culto a Dios en contra de la ley.
Pablo se disponía a hablar cuando Galión dijo a los judíos:
Si se tratara de un delito o de un crimen grave, yo los escucharía con detenimiento. Pero tratándose de cuestiones referentes a su propia ley, allá ustedes. Yo no quiero ser juez de esas cosas.
Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal. Pero Galión no hizo caso de lo que pasaba. Pablo se quedó todavía bastante tiempo en Corinto. Después se despidió de los hermanos y se embarcó rumbo a Siria, acompañado de Priscila y Aquila. En Cencreas se había rapado la cabeza para cumplir un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, se separó de ellos, entró en la sinagoga y estuvo conversando con los judíos. Estos le pedían que se quedara más tiempo, pero Pablo no accedió, aunque, al despedirse de ellos, les dijo:
«Regresaré a visitarlos otra vez, si Dios quiere».
Salió de Éfeso en barco, desembarcó en Cesarea y subió a visitar la iglesia de Jerusalén. Después bajó a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, salió y recorrió la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos en la fe. Había llegado por entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era un hombre con facilidad de palabra y conocía muy bien la Escritura. Había sido instruido en el camino del Señor y hablaba con gran entusiasmo, enseñando con exactitud lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Hablaba también con valentía en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron con ellos y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como él deseaba ir a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Su llegada benefició mucho a los que habían creído por la gracia de Dios, pues contradecía vigorosamente a los judíos en público, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Hechos, capítulo 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, después de haber recorrido las regiones montañosas. Allí encontró a algunos discípulos a quienes preguntó:
¿Han recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe?
Ellos respondieron:
Ni siquiera hemos oído que existe un Espíritu Santo.
Él les dijo:
Pues, ¿qué bautismo han recibido?
Ellos respondieron:
El bautismo de Juan.
Pablo les dijo:
Juan bautizaba para que se convirtieran, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús.
Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre de Jesús el Señor. Entonces Pablo les impuso las manos. El Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres en total. Durante 3 meses, Pablo estuvo asistiendo a la sinagoga. Allí hablaba del reino de Dios con gran valentía, convenciendo a los que discutían con él. Pero como algunos se resistían, se negaban a creer y hablaban mal del camino cristiano delante de los demás, Pablo se apartó de ellos. Formó entonces un grupo aparte con los discípulos y se puso a predicar todos los días en la escuela de Tirano. Así estuvo 2 años. De modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, tanto judíos como paganos, pudieron escuchar la palabra del Señor. Dios realizaba a través de Pablo milagros extraordinarios, hasta el punto de que con solo aplicar a los enfermos los pañuelos y otras prendas que habían tocado su cuerpo, se alejaban de ellos las enfermedades y salían los malos espíritus. Unos exorcistas judíos itinerantes intentaron invocar también ellos el nombre de Jesús, el Señor, sobre los que tenían malos espíritus. Decían:
«Por Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno salir».
Los que así actuaban eran siete hijos de un sacerdote judío llamado Esteban, pero el espíritu malo les contestó:
«Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?».
Entonces el hombre poseído por el espíritu malo se arrojó sobre ellos, agarró a unos y a otros y los sacudió de tal forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y maltrechos. El hecho se divulgó entre todos los habitantes de Éfeso, judíos y griegos. Un gran temor se apoderó de todos ellos y crecía el respeto hacia el nombre de Jesús, el Señor. Muchos de los que habían creído venían a confesar públicamente sus prácticas de magia, y bastantes de los que habían ejercido la magia traían sus libros y los quemaban delante de todos. Unas 50,000 monedas de plata se calculó que valdrían. Tal era la fuerza con que se extendía y se confirmaba la palabra del Señor. Después de esto, Pablo tomó la decisión de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Pensaba:
«Después de estar allí, debo visitar también Roma».
Envió dos de los que lo ayudaban a Macedonia, Timoteo y Erasto, y él se quedó todavía algún tiempo en la provincia de Asia. Por entonces, a causa del camino cristiano, se produjo una gran revuelta. Un tal Demetrio, un orfebre que fabricaba en plata reproducciones del templo dedicado a la diosa Artemisa y proporcionaba a los artesanos buenas ganancias, reunió a estos y a los demás del mismo oficio y les dijo:
«Ustedes saben bien que este trabajo es la causa de nuestro bienestar. Pero, como pueden ver y oír, ese Pablo ha logrado convencer a muchos, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia, de que no son dioses los que se fabrican con las manos. Corremos el peligro no solo de que nuestro oficio se desprestigie, sino también de que se pierda el respeto al templo de la gran Artemisa y de que venga a arruinarse la majestad de aquella a quien venera toda la provincia de Asia y todo el mundo».
Al oír esto, se enardecieron y comenzaron a gritar:
«¡Grande es Artemisa de Éfeso!».
El desorden se extendió por toda la ciudad, que se dirigió en masa hacia el teatro, llevando por la fuerza a los macedonios Gayo y Aristarco, compañeros de Pablo. Pablo quería presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunos que ocupaban altos cargos en la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le mandaron aviso rogándole que no fuera al teatro. Cada uno gritaba una cosa: la asamblea estaba sin control y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. Empujado por los judíos, salió de entre la multitud un tal Alejandro, el cual hizo señas con la mano, dando a entender que quería hablar al pueblo. Pero en cuanto supieron que era judío, se pusieron todos a gritar durante casi 2 horas:
«¡Grande es Artemisa de Éfeso!».
Por fin, el secretario de la ciudad logró calmar a la multitud y dijo:
«Efesios, todo el mundo sabe que la ciudad de Éfeso es la encargada de proteger el templo de la excelsa Artemisa y de su estatua venida del cielo. Como esto es innegable, conviene que se calmen y no actúen con precipitación. Han traído a estos hombres, pero no son sacrílegos ni blasfemos contra nuestra diosa. Y si Demetrio y los artesanos de su oficio tienen algo contra alguno, Para eso se celebran asambleas públicas y hay vicecónsules. Que recurran a ellos y defiendan unos y otros sus derechos. Si tienen algo más que reclamar, háganlo en el tribunal. Porque corremos el peligro de ser acusados de rebelión, ya que no podemos alegar ningún motivo que justifique esta revuelta.
Y dicho esto, disolvió la asamblea. Hechos, capítulo 20. Cuando se calmó la revuelta, Pablo llamó a los discípulos para darles ánimos. Se despidió de ellos y partió para Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones, animando a los fieles con largas exhortaciones, llegó a Grecia, donde estuvo 3 meses. Cuando iba a embarcarse para Siria, los judíos conspiraron contra él, en vista de lo cual decidió regresarse por Macedonia. Lo acompañaban Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troade. Nosotros nos embarcamos en Filipos después de la fiesta de la Pascua y al cabo de 5 días los alcanzamos en Troade, donde nos detuvimos 7 días. El domingo nos reunimos para la fracción del pan. Pablo, que tenía que irse al día siguiente, les estuvo hablando y prolongó su predicación hasta medianoche. Había abundantes lámparas en la sala donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutiquio estaba sentado al borde de una ventana, y como Pablo se alargaba en su predicación, se fue quedando profundamente dormido. Vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso, y cuando lo recogieron, ya estaba muerto. Pablo entonces bajó, se tendió sobre él y lo tomó en sus brazos, diciendo:
«No se alarmen, porque está vivo».
Volvió a subir, partió el pan y después de comer, continuó conversando un largo rato hasta que amaneció. Después se fue. En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo con gran consuelo para todos. Como Pablo había decidido hacer el viaje por tierra, nosotros nos embarcamos con anterioridad y nos dirigimos a Aso, en donde debíamos recogerlo. Cuando nos alcanzó en Aso, subió a bordo con nosotros y fuimos a Mitilene. De allí por mar, llegamos al día siguiente a la altura de Quío. Al otro día, seguimos costeando rumbo a Samos y al siguiente llegamos a Mileto. Pablo había resuelto pasar de largo por Éfeso para no perder tiempo en la provincia de Asia. Se daba prisa, pues quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Desde Mileto, mandó venir a los responsables de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo:
«Saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo desde el primer día de mi llegada a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, en medio de las pruebas que me han ocasionado las insidias de los judíos. Y no he omitido nada de cuanto les podía ser útil. Les he dado avisos y enseñanzas en público y en privado. He tratado de convencer a judíos y griegos para que se convirtieran a Dios y creyeran en Jesús, nuestro Señor. Ahora, como ven, forzado por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber qué es lo que me espera allí. Eso sí, el Espíritu Santo me asegura en todas las ciudades por las que paso que me esperan prisiones y sufrimientos. Pero nada me importa mi vida, ni es para mí estimable, con tal de llevar a buen término mi carrera y el ministerio que he recibido de Jesús el Señor, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora sé que ninguno de ustedes, entre quienes pasé anunciando el reino de Dios, volverá a verme. Por eso, quiero decirles hoy que no me hago responsable de lo que les suceda en adelante, porque nunca dejé de anunciarles todo el plan de Dios. Cuídense ustedes mismos y a todo el rebaño, pues el Espíritu Santo los ha constituido pastores vigilantes de la Iglesia de Dios, que Él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que, después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos crueles, que no perdonarán al rebaño. Incluso de entre ustedes mismos saldrán algunos difundiendo doctrinas perniciosas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Por eso, estén siempre atentos y acuérdense de que durante 3 años, día y noche, no me cansé de exhortarlos, hasta con lágrimas, a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su mensaje de gracia, que tiene fuerza para que crezcan en la fe y para hacerlos partícipes de la herencia reservada a los consagrados. A nadie he pedido plata, oro o vestidos. A ustedes mismos les consta que con el trabajo de mis manos he ganado lo necesario para mí y para mis compañeros. Siempre les he mostrado que es así como se debe trabajar para poder socorrer a los débiles, recordando las palabras de Jesús, el Señor, que dijo: «Hay más felicidad en dar que en recibir».
Cuando terminó de hablar, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Todos comenzaron a llorar, abrazaban a Pablo y lo besaban. Estaban tristes, sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver. Después lo acompañaron hasta el barco. Hechos, capítulo 21. Cuando nos separamos de los hermanos, nos embarcamos y fuimos directos a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Allí encontramos un barco que se dirigía a Fenicia. Subimos a él y partimos. Al divisar Chipre, la dejaron a la izquierda. Navegamos hacia Siria y nos detuvimos en Tiro, en donde el barco tenía que dejar su cargamento. Encontramos allí a los discípulos y nos quedamos 7 días. Ellos, movidos por el Espíritu, decían a Pablo que no subiera a Jerusalén, pero transcurridos aquellos días nos fuimos. Todos ellos, con sus mujeres y sus hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Allí nos pusimos de rodillas en la playa y oramos. Después nos despedimos y nosotros nos embarcamos mientras ellos regresaban a sus casas. En nuestra última etapa de navegación fuimos desde Tiro hasta Ptolemaida. Allí saludamos a los hermanos y pasamos un día con ellos. Al día siguiente nos pusimos en camino. Llegamos a Cesarea y fuimos a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y nos quedamos en su casa. Felipe tenía 4 hijas vírgenes que tenían el don de la profecía. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Se presentó ante nosotros y, tomando el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos diciendo:
«Esto dice el Espíritu Santo: así atarán en Jerusalén los judíos al hombre a quien pertenece este cinturón, y lo entregarán en manos de los paganos».
Al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar suplicamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pero Pablo respondió:
«¿Por qué tratan de desanimarme con su llanto? Yo estoy dispuesto no solo a ser encadenado, sino a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús, el Señor».
Y como no había modo de convencerlo, dejamos de insistir diciendo:
«Hágase la voluntad del Señor».
Unos días después, preparamos nuestro equipaje y subimos a Jerusalén. Vinieron también con nosotros algunos discípulos de Cesarea, que nos prepararon hospedaje en casa de un tal Nasón, natural de Chipre, que era discípulo desde los primeros tiempos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente,
Pablo entró con nosotros en casa de Santiago, donde estaban reunidos todos los responsables. Después de saludarlos, les refirió con detalle todo lo que Dios había hecho entre los paganos por su ministerio. Ellos, al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron:
«Ya ves, hermano, cuántos miles de judíos son ahora creyentes, y todos son fieles observantes de la ley. Sin embargo, han oído decir que propones a los judíos residentes entre los paganos abandonar la ley de Moisés, aconsejándoles que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras tradiciones. ¿Qué podemos hacer? Pues sin duda se enterarán de que has venido. Acepta nuestro consejo. Tenemos aquí 4 hombres que han hecho una promesa. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga por ellos para que se rapen la cabeza. Todos sabrán así que no es cierto lo que les han dicho de ti, sino que tú también sigues observando la ley. En cuanto a los paganos que han aceptado la fe, ya les hemos comunicado nuestra determinación, que deben abstenerse de la carne sacrificada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de matrimonios ilegítimos».
Pablo, entonces, tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, después de haberse purificado con ellos, entró en el templo para fijar la fecha en que, terminados los días de la purificación, debía presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, los judíos de la provincia de Asia, al verlo en el templo, amotinaron a la gente y lo detuvieron gritando:
«¡Ayúdenos, israelitas! Este es el hombre que va enseñando a todo el mundo y por todas partes doctrinas contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar sagrado. Más aún, ha metido a los paganos en el templo y ha profanado este lugar santo».
Es que anteriormente habían visto a Pablo por la ciudad en compañía de Trófimo de Éfeso y pensaban que lo había metido en el templo. Toda la ciudad se amotinó y la gente en masa fue corriendo al templo. Capturaron a Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron rápidamente las puertas. Cuando ya estaban a punto de matarlo, avisaron al comandante de la compañía de que toda Jerusalén estaba amotinada. Inmediatamente tomó consigo unos cuantos soldados y oficiales y bajó corriendo. Al ver al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. El comandante se acercó, detuvo a Pablo y dio orden de amarrarlo con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Entonces, el comandante, no pudiendo sacar nada en claro a causa del tumulto, mandó que lo llevaran al cuartel. Al llegar a las escaleras, los soldados tuvieron que llevar a Pablo levantándolo en vilo debido a la violencia de la gente, porque todo el pueblo venía detrás gritando:
«¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo!».
Cuando se disponían a meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante:
«¿Puedo decirte una cosa?».
Y él dijo:
«¿Sabes hablar en griego? Entonces, ¿no eres tú el egipcio que hace días se sublevó y se llevó al desierto a 4,000 bandidos?».
Contestó Pablo:
«Yo soy judío, natural de Tarso de Cilicia, una ciudad bastante conocida. Te suplico que me permitas hablar al pueblo».
El comandante le dio permiso, y Pablo, de pie en las escaleras, hizo ademán al pueblo con la mano. Se hizo un gran silencio, y Pablo les dijo en arameo. Hechos, capítulo 22.
«Hermanos y notables, escuchen ahora mi defensa ante ustedes».
Al oír que les hablaba en arameo, prestaron aún más atención. Pablo continuó:
Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me eduqué en esta ciudad. Mi maestro fue Gamaliel. Él me instruyó en la fiel observancia de la ley de nuestros antepasados. Siempre he defendido con pasión las cosas de Dios, como ustedes hoy. Yo perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y encarcelando a hombres y mujeres. Y de ello pueden dar testimonio el mismo sumo sacerdote y todos los miembros del consejo. Después de recibir de ellos mismos cartas de presentación para los hermanos, me dirigía a Damasco con ánimo de traer encadenados a Jerusalén a los creyentes que allí hubiera, para que fueran castigados. Iba, pues, camino de Damasco, y cuando estaba ya cerca de la ciudad, hacia el mediodía, de repente brilló a mi alrededor una luz cegadora venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que venían conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Yo dije: ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y vete a Damasco, allí te dirán lo que debes hacer. Como no veía nada debido al resplandor de aquella luz, entré en Damasco de la mano de mis compañeros. Un cierto Ananías, hombre piadoso según la ley y muy estimado por todos los judíos que allí vivían, vino a verme y me dijo: Hermano Saúl, recobra la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y vi a Ananías. Él añadió: El Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas su voz, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. No pierdas tiempo ahora. Levántate, recibe el bautismo y purifícate de tus pecados invocando su nombre. Regresé a Jerusalén y un día, cuando estaba orando en el templo, tuve un éxtasis y vi al Señor que me decía: Date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no van a aceptar tu testimonio acerca de mí. Yo le dije: Señor, ellos saben que yo era el que encarcelaba y azotaba en la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba allí, aprobándolo y cuidando la ropa de los que lo mataban. Pero él me dijo: Vete, porque yo te voy a enviar a las naciones más lejanas.
Hasta aquí lo estuvieron escuchando, pero entonces levantaron la voz diciendo:
¡Mata a este individuo, porque no es digno de vivir!
Y como seguían gritando, agitando los mantos y levantando una gran polvareda, el comandante ordenó meterlo en el cuartel y castigarlo con azotes para averiguar ¿por qué gritaban así contra él? Pero cuando lo estaban sujetando con las correas, Pablo dijo al oficial de servicio:
Tienen derecho a azotar a un ciudadano romano sin haberlo juzgado antes.
Al oír esto, el oficial fue a comunicárselo al comandante diciendo:
¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano.
El comandante se presentó inmediatamente y le preguntó:
¿Eres ciudadano romano?
Pablo le contestó:
Sí.
El comandante respondió:
Yo tuve que pagar mucho dinero para lograr esta ciudadanía.
Y Pablo dijo:
Pues yo la tengo por nacimiento.
Inmediatamente, los que iban a castigarlo se retiraron, y el propio comandante, al saber que era ciudadano romano, tuvo miedo por haberlo mandado encadenar. Al día siguiente, queriendo averiguar exactamente de qué lo acusaban los judíos, el comandante hizo que lo desataran y mandó reunir a los jefes de los sacerdotes y a todo el consejo de ancianos, sacó después a Pablo y lo presentó delante de ellos. Hechos, capítulo 23. Pablo, mirando con atención a los que formaban el consejo de ancianos, dijo:
Hermanos, yo he procedido con toda honradez ante Dios hasta el día de hoy.
El sumo sacerdote Ananías mandó a quienes lo asistían que lo golpearan en la boca. Pablo entonces le dijo:
Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Tú te sientas ahí para juzgarme según la ley, y mandas golpearme sin tener en cuenta esa misma ley.
Los asistentes dijeron:
¿Insultas al sumo sacerdote?
Respondió Pablo:
No sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: No hablarás mal contra el jefe de tu pueblo.
Como Pablo sabía que parte de ellos eran saduceos y parte fariseos, gritó ante el consejo de ancianos:
Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me juzgan por creer en la resurrección de los muertos.
Al decir él esto, se produjo una discusión entre los fariseos y los saduceos, y se dividió la asamblea. Pues los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos creen en todo eso. Así que se produjo un inmenso griterío. Algunos maestros de la ley del partido de los fariseos se pusieron de pie y afirmaron enérgicamente:
Nosotros no encontramos nada malo en este hombre. ¿Y si le ha hablado un espíritu o un ángel?
Como la discusión se hacía cada vez más fuerte, el comandante tuvo miedo que hicieran daño a Pablo y ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí y llevarlo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le apareció y le dijo:
Ten ánimo, pues tienes que dar testimonio de mí en Roma, igual que lo has dado en Jerusalén.
Cuando amaneció, los judíos convocaron una reunión y prometieron bajo juramento no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Eran más de 40 los comprometidos bajo juramento. Fueron después a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijeron:
Nosotros hemos prometido bajo juramento no probar bocado hasta haber matado a Pablo. Así pues, de acuerdo con el consejo de ancianos, soliciten al comandante que lleve ante ustedes a Pablo, con el pretexto de que quieren examinar su causa detenidamente. Nosotros, por nuestra parte, estamos preparados para matarlo antes de que llegue aquí.
Pero el hijo de la hermana de Pablo, que se había enterado del plan, se presentó en el cuartel y avisó a Pablo. Pablo llamó a uno de los oficiales y le dijo:
Lleva a este joven al comandante, porque tiene algo que comunicarle.
El oficial lo llevó al comandante y le dijo:
El preso Pablo me ha llamado y me ha rogado que te traiga a este joven, que tiene algo que decirte.
El comandante lo tomó de la mano y llevándolo aparte, le preguntó:
¿Qué es lo que tienes que comunicarme?
El joven le dijo:
Los judíos han acordado pedirte que mañana hagas comparecer a Pablo ante el consejo de ancianos, con el pretexto de informarse más detenidamente sobre su caso. Pero tú no les creas, porque más de 40 de ellos han planeado un atentado contra él y han prometido bajo juramento no comer ni beber hasta matarlo. Ellos ya están preparados y solo esperan tu permiso.
El comandante despidió al joven encargándole que no comunicara a nadie aquella información. Después llamó a dos oficiales y les dijo:
Tengan listos 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea después de las 9 de la noche. Preparen también un caballo para Pablo y llévenlo sano y salvo al gobernador Félix.
Y escribió una carta en estos términos:
Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Salud. Este hombre estaba acorralado por los judíos y a punto de ser linchado por ellos. Yo, al saber que era romano, acudí con la tropa y lo libré. con ánimo de conocer el motivo por el cual lo acusaban, lo conduje ante su consejo de ancianos, y vi que lo acusaban de cuestiones de su ley, y que no había cometido ningún delito que mereciera muerte o prisión. Después me enteré de que se habían puesto de acuerdo para matarlo, por lo cual he decidido enviártelo inmediatamente, informando al mismo tiempo a los acusadores que deben formular ante ti las acusaciones que tengan contra él.
Los soldados, cumpliendo las órdenes recibidas, tomaron a Pablo y lo llevaron por la noche a Antípatris. Al día siguiente, regresaron al cuartel, dejando a los que iban a caballo para que lo acompañaran. Estos, al llegar a Cesarea, entregaron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. Félix leyó la carta y preguntó de qué provincia era. Al saber que era de Cilicia, dijo:
«Te oiré cuando se presenten tus acusadores».
Y mandó que lo custodiaran en el palacio de Herodes. Hechos, capítulo 24. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó con algunos ancianos y un abogado, un tal Tértulo, y presentaron ante el gobernador su acusación contra Pablo. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo comenzó su acusación diciendo:
«La gran paz de que disfrutamos gracias a ti, y los beneficios de tu acertada administración en favor de este pueblo en todo tiempo y lugar, los recibimos, excelentísimo Félix, con suma gratitud. Pero para no cansarte demasiado, te ruego que nos escuches por un momento con la benevolencia que te caracteriza. Hemos comprobado que este hombre es una plaga. Anda promoviendo motines entre los judíos de todo el mundo y es un jefe de la secta de los nazarenos. Hasta ha intentado profanar el templo y por eso lo hemos apresado. Tú mismo puedes interrogarlo y comprobar todas nuestras acusaciones».
Los judíos asintieron diciendo que en efecto era así. Cuando el gobernador le dio permiso para hablar, Pablo dijo:
«Sabiendo que desde hace muchos años eres administrador de la justicia en esta nación, haré con toda confianza mi defensa. Tú mismo puedes averiguar que no han pasado más de 12 días desde que subí a Jerusalén por motivos religiosos, y que ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie o provocando tumultos entre la gente. Tampoco pueden probarte las cosas de que ahora me acusan. Te confieso, sin embargo, que, siguiendo el camino cristiano que ellos llaman secta, sirvo al Dios de nuestros antepasados, creyendo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, y teniendo en Dios la esperanza, como también estos mismos la tienen, de que tanto los buenos como los malos resucitarán. Por ello, yo también me esfuerzo por tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Al cabo de muchos años vine a mi nación para traer limosnas y ofrecer sacrificios. Fue entonces cuando me encontraron en el templo, después de mi purificación, sin que organizara manifestaciones ni provocara motines. Fueron unos judíos de la provincia de Asia. Ellos deberían presentarse ahora ante ti y acusarme, si es que tienen algo contra mí. Y si no, que digan estos mismos qué delito encontraron en mí cuando comparecí ante el consejo de ancianos. El único motivo es que afirmé ante ellos, por creer en la resurrección de los muertos, me juzgan hoy ante ustedes».
Félix, que estaba bastante bien informado acerca del camino cristiano, les dijo:
«Cuando baje el comandante Lisias, decidiré sobre este asunto».
Y mandó al oficial que custodiara a Pablo, dejándole cierta libertad y permitiendo que alguno de los suyos lo asistiera. Unos días después, se presentó Félix con su mujer Drusila, que era judía, llamó a Pablo y escuchó sus palabras sobre la fe en Cristo Jesús. Pero cuando empezó a hablar de justicia, de continencia y del juicio futuro, Félix, lleno de miedo, le dijo:
«Por ahora vete. En otra ocasión te llamaré».
Aunque la verdad es que tenía la esperanza de que Pablo le diera dinero y por eso lo llamaba a menudo para conversar con él. Al cabo de 2 años, a Félix le sucedió en el cargo Porcio Festo, y éste, tratando de ganarse a los judíos, dejó a Pablo en prisión. Hechos, capítulo 25. A los 3 días de su llegada a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Los jefes de los sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron sus acusaciones contra Pablo y le rogaron que hiciera el favor de enviarlo a Jerusalén, pues habían preparado una emboscada para matarlo por el camino. Pero Festo respondió que Pablo debía continuar preso en Cesarea, a donde él mismo tenía que regresar pronto, y añadió:
«Que bajen a Cesarea sus autoridades y presenten una acusación contra él, si es que ha cometido algún delito».
Después de pasar allí 8 o 10 días, Festo bajó a Cesarea. Al día siguiente, se sentó en el tribunal y mandó que trajeran a Pablo. Cuando compareció, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, lanzando contra él muchas y graves acusaciones, aunque no las podían comprobar. Pablo se defendía diciendo:
«Yo no he faltado contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador».
No obstante, Festo, deseando ganarse a los judíos, dijo a Pablo:
«¿Quieres subir a Jerusalén y que te juzguen allí de estas acusaciones?».
Pero Pablo respondió:
«Estoy ante el tribunal del emperador, y es en él donde debo ser juzgado. No he hecho daño alguno a los judíos, como tú sabes muy bien. Si soy realmente culpable, si he hecho algo digno de muerte, estoy dispuesto a morir. Pero si no he hecho nada de lo que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al emperador».
Entonces Festo, después de haber consultado con su consejo, respondió:
«Has apelado al emperador, pues irás al emperador».
Algunos días después, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea a saludar a Festo. Como se quedaron allí muchos días, Festo expuso al rey el asunto de Pablo.
«Hay aquí un hombre que Félix dejó encarcelado. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos me presentaron una acusación contra él pidiendo su condena. Yo les respondí que los romanos no suelen condenar a ningún hombre antes que el acusado comparezca en presencia de los acusadores y tenga oportunidad de defenderse de la acusación. Sin demorarme, al día siguiente los hice venir aquí. Me senté en el tribunal y mandé traer a ese hombre. Los acusadores comparecieron, pero no presentaron ninguno de los cargos que yo sospechaba. Solo lo acusaban de ciertas cuestiones referentes a su propia religión y a un tal Jesús, ya muerto, y que, según Pablo, está vivo. Como no entendía muy bien aquella discusión, le dije a Pablo si quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero entonces él solicitó ser juzgado por Augusto. Así que he ordenado que lo dejen en la cárcel hasta que se presente la oportunidad de remitirlo al emperador».
Agripa le dijo:
«Me gustaría oír a ese hombre».
Festo le respondió:
«Pues mañana lo oirás».
Así pues, al día siguiente, llegaron Agripa y Berenice como grandes señores y entraron en la audiencia con los comandantes y los personajes más importantes de la ciudad. Festo ordenó que trajeran a Pablo y dijo:
«Rey Agripa y todos los aquí presentes, ahí tienen al hombre por cuya causa multitud de judíos, tanto en Jerusalén como en este lugar, se han presentado ante mí, pidiendo su muerte. Yo he contestado que no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como él ha apelado a Augusto, he decidido enviárselo. Sin embargo, no tengo nada concreto que escribir sobre él a mi señor. Por eso lo presento ante ustedes, especialmente ante ti, rey Agripa, para que, después de este interrogatorio, pueda reunir algunos datos para mi informe. Pues no me parece razonable enviar un preso sin indicar los cargos que se formulan contra él.
Hechos, capítulo 26. Agripa dijo a Pablo:
«Se te permite hablar en tu defensa».
Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa.
«Rey Agripa, me considero dichoso de poder defenderme hoy ante ti de todas las acusaciones que hacen contra mí los judíos, sobre todo porque tú conoces bien sus costumbres y problemas. Te ruego, pues, que me escuches con paciencia. Todos los judíos saben perfectamente que desde mi juventud he pasado la vida entre mi gente en Jerusalén. Ellos me conocen hace ya mucho tiempo, y, si quieren, pueden atestiguar que viví como fariseo, el partido más riguroso de nuestra religión. Ahora estoy sometido a juicio por confiar en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados, la misma que nuestras 12 tribus, sirviendo a Dios constantemente, día y noche, esperan alcanzar. Por tener esta esperanza, oh rey, me acusan los judíos. ¿Les parece increíble que Dios resucite a los muertos? Es cierto que yo también me creí en el deber de combatir con todas mis energías la causa de Jesús de Nazaret. Y efectivamente, así lo hice en Jerusalén. Yo encarcelé a muchos de sus discípulos en virtud de la autoridad que recibí de los jefes de los sacerdotes, y, cuando se les quitaba la vida, daba mi aprobación. Recorrí muchas veces todas las sinagogas, obligándolos a renegar de su fe, forzados por torturas. Mi furia contra ellos llegó a tal extremo que los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Así las cosas, me dirigía hacia Damasco con poder y autorización de los jefes de los sacerdotes, cuando al mediodía vi en el camino, oh rey, una luz venida del cielo, más brillante que la del sol, que me envolvió a mí y a los que iban conmigo. Caímos todos por tierra, y oí una voz que me decía en arameo: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Es inútil que te rebeles contra mí». Yo pregunté: «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y ponte de pie. Me he aparecido a ti para hacerte mi servidor y para que des testimonio de que me has visto y de lo que todavía tengo que mostrarte. Yo te libraré de tu pueblo y también de los paganos a los que te enviaré, para que les abras los ojos y se conviertan de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban, por la fe en mí, el perdón de los pecados y la herencia que corresponde a los consagrados. Y yo, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Por el contrario, fui predicando a los habitantes de Damasco, de Jerusalén, de todo el territorio de Judea, y a los paganos que se arrepintieran, se convirtieran a Dios e hicieran obras de auténtica penitencia. Por esto me detuvieron los judíos en el templo e intentaron matarme. Pero, gracias al auxilio divino, sigo firme hasta hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, y sin decir nada fuera de lo que los profetas y Moisés anunciaron que sucedería, que el Mesías tenía que padecer y que, siendo el primero en resucitar de entre los muertos, anunciaría la luz al pueblo judío y a los paganos.
En este momento, Festo interrumpió la defensa y dijo con fuerte voz:
«¡Estás loco, Pablo! Tanto estudiar te ha trastornado».
Pablo respondió:
No estoy loco, excelentísimo Festo. Mis palabras están llenas de verdad y de cordura. Bien enterado está de estas cosas el rey, ante quien hablo con toda libertad. No creo que se le oculte nada de esto, pues se trata de un asunto público. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees.
Agripa le contestó:
Por poco me convences para que me haga cristiano.
Pablo respondió:
Quiera Dios que, por poco o por mucho, no solo tú, sino todos los que me escuchan hoy, llegaran a ser lo que soy yo, aunque sin estas cadenas.
El rey, el gobernador, Berenice y los que con ellos estaban sentados, se levantaron y se retiraron, comentando entre sí:
Este hombre no ha hecho nada digno de muerte o de prisión.
Y Agripa dijo a Festo:
Se habría podido dejar en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador.
Hechos, capítulo 27. Cuando se decidió que nos embarcáramos para Italia, encomendaron la custodia de Pablo y de algunos otros presos a un oficial de la Legión Augusta, llamado Julio. Subimos a bordo de un barco de Adramitio que se dirigía a las costas de la provincia de Asia y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio natural de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio fue generoso con Pablo y le permitió ir a casa de sus amigos para disfrutar de sus atenciones. De allí levamos anclas y navegamos costeando Chipre porque los vientos eran contrarios. Atravesamos el mar de Cilicia y el de Panfilia y llegamos a Mira de Licia. El oficial encontró allí un barco alejandrino que se dirigía a Italia y nos trasladó a él. Navegamos despacio durante varios días y con dificultad llegamos frente a Gnido. Como no teníamos el viento favorable, fuimos costeando Creta por el Cabo Salmón y, después de pasarlo a duras penas, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacea. Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era peligrosa porque estaba llegando el otoño. Pablo les advertía diciendo:
Amigos, creo que la navegación va a traer peligros y grave daño, no solo para el cargamento y el barco, sino también para nuestras vidas.
El oficial, sin embargo, se fiaba más del piloto y del patrón del barco que de las palabras de Pablo. Y como el puerto no se prestaba mucho para pasar allí el invierno, la mayoría prefirió continuar y tratar de llegar a Fenice, un puerto de Creta, orientado hacia el suroeste y el noroeste, con la intención de pasar allí el invierno. En cuanto comenzó a soplar un ligero viento del sur, pensaron que podían llevar a cabo sus planes, así que levaron anclas y costearon el litoral de Creta. Pero al poco tiempo se desencadenó un viento huracanado, el llamado Euroaquilón. El barco fue arrastrado y no pudiendo resistir al viento, nos dejamos ir a la deriva. Después de navegar protegidos contra el viento por un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos controlar el bote salvavidas. Cuando lo subieron a bordo, se tomaron medidas de emergencia, asegurando con cables el casco del barco. Después, por miedo a encallar en la sirte, soltaron una boya y se dejaron ir a la deriva. Al día siguiente, como la tempestad se hacía más violenta, se arrojó la carga, y al tercer día, los marineros tiraron al mar los aparejos del barco. Durante muchos días no pudimos ver ni el sol ni las estrellas. Y como la tempestad era cada vez más violenta, perdimos toda esperanza de salvación. Llevábamos mucho tiempo sin comer nada. Pablo se puso entonces de pie en medio de todos y dijo:
Amigos, Hubiera sido mejor seguir mi consejo y no dejar Creta. Así no habríamos sufrido tanto peligro ni tanto daño. De todos modos, les aconsejo que no se desanimen, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Pues esta noche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me ha dicho: «No temas, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios, en atención a ti, conservará con vida a todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, amigos, yo tengo confianza en Dios y sé que sucederá tal como se me ha dicho. Iremos a parar a alguna isla».
Era la noche decimocuarta y seguíamos a merced del viento por el Adriático, cuando a medianoche los marineros presintieron la proximidad de la tierra. Sondearon la profundidad del agua y había 36 metros. Volvieron a echar la sonda un poco más adelante y había 27. Entonces, temiendo chocar contra alguna roca, echaron a popa 4 anclas, esperando con ansia que amaneciera. Pero como los marineros intentaban huir del barco y habían echado al mar el bote salvavidas con el pretexto de soltar también las anclas de proa, Pablo dijo al oficial y a los soldados:
«Si estos no se quedan en el barco, ustedes no podrán salvarse».
Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. Mientras esperaban que amaneciera, Pablo animó a todos a que comieran diciendo:
«Hace 14 días que no comen. Les aconsejo que tomen algún alimento, porque les vendrá bien para su salud. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de su cabeza».
Dicho esto, tomó pan y, dando gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Los demás se animaron y comieron también. Íbamos en el barco 276 personas. Una vez satisfechos, arrojaron el trigo al mar para aligerar el barco. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero al ver una bahía que tenía playa, intentaron dirigir todo lo posible el barco hacia ella. Soltaron las anclas y las dejaron caer al mar, aflojando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron la vela de proa y, con el viento a su favor, se dirigieron a la playa. Pero al dar contra un banco de arena entre 2 corrientes, el barco encalló. La proa, clavada, quedó inmóvil. La popa, en cambio, se rompía por la violencia de las olas. Los soldados decidieron entonces matar a los presos para que no se escapara ninguno nadando. Pero el oficial, tratando de salvar a Pablo, les prohibió hacerlo y ordenó que los que supieran nadar se tiraran los primeros y saltaran a tierra, y que los restantes salieran, unos sobre tablas y otros sobre objetos tomados del barco. De esta forma, todos llegamos a tierra, sanos y salvos.
Hechos, capítulo 28. Una vez a salvo, nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con toda clase de atenciones. Como estábamos empapados por la lluvia que caía y teníamos mucho frío, encendieron una fogata y nos dijeron a todos que nos acercáramos. Pablo se puso a recoger ramas secas. Al echarlas en la fogata, una víbora que huía del calor le mordió la mano y no se la soltaba. Los nativos, al verla colgando de su mano, se decían unos a otros:
«Sin duda, este hombre es un homicida. Se ha librado del mar, pero la justicia de Dios no le permite seguir con vida».
Pero él se sacudió la víbora arrojándola al fuego y no sufrió daño alguno. Ellos esperaban que se hinchara y cayera muerto de repente. Estuvieron esperando un buen rato, pero al ver que nada malo le sucedía, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. Cerca de aquel lugar tenía una finca el gobernador de la isla, llamado Publio,
el cual nos recibió amablemente y nos hospedó durante 3 días. Su padre estaba entonces en cama, atacado de fiebre y disentería. Pablo lo visitó y después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Al enterarse de esto, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían también y Pablo los sanaba. Así que nos hicieron muchos honores y al partir nos suministraron lo necesario. Transcurridos 3 meses, partimos en un barco alejandrino que había pasado el invierno en la isla y que tenía por insignia a Castor y Pólux. Llegados a Siracusa, nos detuvimos 3 días. De allí fuimos costeando hasta Regio, y como al día siguiente comenzó a soplar el viento del sur, el segundo día llegamos a Pozzuoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a quedarnos con ellos 7 días. Finalmente, nos pusimos en camino hacia Roma. Los hermanos de Roma, que habían sido informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro en el Foro Apio y 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y recobró el ánimo. Cuando entramos en Roma, le permitieron a Pablo quedarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando llegaron, les dijo:
«Hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, fui detenido en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, quisieron ponerme en libertad, ya que no tenían contra mí ningún cargo por el que mereciera la muerte. Pero como los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, aunque sin intención de acusar a mi pueblo. Este es, pues, el motivo de haberlos llamado. Quería verlos y conversar con ustedes, pues a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas».
Ellos le dijeron:
«Nosotros no hemos recibido de Judea cartas referentes a ti, ni ha venido ningún hermano trayendo malos informes sobre ti».
«De todas formas, deseamos que nos digas lo que piensas, pues lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se encuentra oposición».
Se pusieron de acuerdo en un día y acudieron en mayor número a la casa donde se hospedaba Pablo. Desde la mañana hasta la tarde estuvo exponiéndoles el reino de Dios y esforzándose por ganarlos para Jesús con argumentos de la ley de Moisés y de los profetas. A unos les convencía su palabra. Otros, en cambio, seguían sin creer, como no se ponían de acuerdo. Cuando estaban a punto de retirarse, Pablo les dijo:
«Con razón dijo el Espíritu Santo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: Ve a este pueblo y diles: Oirán, pero no entenderán; mirarán, pero no verán. Porque se ha endurecido el corazón de este pueblo. Han cerrado sus oídos para no ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse, para que yo los sane. Sepan, pues, que esta salvación de Dios ha sido ofrecida a los paganos. Ellos sí la escucharán».
Pablo estuvo 2 años enteros en una casa alquilada por él, y allí recibía a todos los que iban a verlo. Podía anunciar el reino de Dios y enseñar cuanto se refiere a Jesucristo el Señor con toda libertad y sin obstáculo alguno.